Y vamos a ver en versículo 39, Lucas 1, 39. Ya el ángel Gabriel ha dicho a María lo que va a estar sucediendo. Como hemos visto, María lo acepta. Acepta sin saber realmente todas las implicaciones, todo el costo personal y para José y el futuro y todo lo que esto involucra y representa. Sin saber todos los particulares, ella acepta. Y algo, un punto muy importante con eso es que María no sabía el futuro, María no sabía todas las ramificaciones de aceptar, pero sabía con quién hablaba. Y eso es el punto mayor, el punto más importante en el asunto de fe, es que si tú y yo sabemos de dónde viene la promesa, quién nos está hablando y con quién estamos hablando para saber cómo responder. Siempre es difícil, si te hacen una oferta, si te quieren vender un tiempo compartido en Acapulco o Atulco o algo así, y no sabes realmente con quién estás hablando y los costos ocultos que pueden haber al cerrar el trato. Pero María sabía con quién estaba hablando y aceptó. Versículo 39, ella ya va a visitar a su parienta Elizabeth y dice: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Eso es lo que dijo Elizabeth, y falta lo que dijo María. Pero algo que nos puede llamar la atención mucho en esta visita: dos mujeres que van a ser mamás dentro de meses. Algo muy importante, nomás para ubicarnos en tiempo, dice versículo 45, se cumplirá lo que le fue dicho. Aún no concibe María, ¿ok? Aún no concibe, pero se levanta y va y visita a su parienta Elizabeth, de acuerdo con lo que Gabriel le dijo, le va a visitar. Probablemente, si te acuerdas en el libro de Josué, lo que vimos que Hebrón vino a ser ciudad de sacerdotes. Dentro del territorio de Judá, Hebrón era de los sacerdotes y está en las montañas, no en las llanuras de Judá, sino en las montañas. Muy probablemente le visita en Hebrón. Dos cosas muy importantes suceden en Hebrón. En Hebrón es donde Dios confirma la promesa de Isaac, ¿ok? A Abraham. En Hebrón también es donde David recibe la promesa de que un hijo suyo se sentaría en el trono para siempre, su reino no tendría fin. Entonces, muy apropiado que donde el ángel Gabriel está diciendo esto a Elizabeth, donde María visita a Elizabeth, y en su visita la conversación entre estas dos mujeres realmente está girando alrededor de promesas. Y son evidencias de gracia, y realmente lo que queremos ver en este estudio, y le pongo como título, es el entorno de gracia. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que nos rodea cuando estamos platicando? ¿Dónde vivimos y dónde convivimos tú y yo? En nuestra conversación, en nuestras visitas, en la forma de llevarnos entre nosotros y cuando nos saludamos y demás. Y hay salutaciones muy típicas entre cristianos y quizás si nos da tiempo podamos ver eso un poco. Pero otra vez, versículo 39 dice: en aquellos días, entonces casi luego de recibir el anuncio de Gabriel, María se levanta y visita. Entonces está como a 180 kilómetros desde Galilea, en Nazaret, hasta al sur de Jerusalén, en los montes de Judá, para ir a ver a Elizabeth. Simplemente podemos hacer un paréntesis en eso. Cuando María regresa, es cuando ella descubre que ya concibió. Y es cuando José se entera y piensa que estuvo con otro, y como la ama, no la quiere humillar públicamente, quiere deshacer, porque el compromiso entre ellos era el equivalente al acto civil, el matrimonio en el registro civil que tenemos aquí en México. Faltaba la ceremonia religiosa, pero realmente tenían un trato, un contrato legal. que tenían que deshacer, tenían que dar cesión de contrato y separarse así, con todas las implicaciones legales. Por eso, cuando José llega con María a Belén, él la registra como esposa, precisamente, porque era un acto legal y su relación era un trato legal con todas las implicaciones de herencias y demás. Entonces, era un poco complicado para José, y como amaba a María, quiere deshacer eso, no públicamente, para no exponerle a ella. Pues quiso mejor otro varón. Pues eso es dolor, es dolor. Y Gabriel también visita, y Dios dice a José. Entonces, en cada personaje aquí estamos viendo, alguien tiene que decidir: ¿acepto, asumo lo que Dios está poniendo delante de mí? Y en cada parte de nuestra vida, en cada punto decisivo en nuestra vida, y hay varios puntos decisivos durante nuestro día, no nada más una vez en tu vida, y varias veces durante el día, hay un punto en que tú tienes que decidir si asumes lo que Dios está poniendo enfrente, si abrazas su voluntad o si mejor vas a un lado de todo eso. Y todos nosotros experimentamos las consecuencias de ambas formas de decidir, de decir si acepto con todo lo que implica, aunque no sé a dónde me va a llevar esta decisión, pero sé con quién hablo, o digo no, no acepto porque no estoy seguro con quién estoy hablando. Es realmente la única razón por qué no aceptamos. Cuando me cuesta, cuando estoy peleando y luchando por aceptar lo que es a veces difícil o costoso de la voluntad de Dios, realmente de lo que se trata no es no entender las palabras que me están diciendo, no saber dónde firmar y demás. Lo que realmente me está costando aquí es que no sé con quién estoy hablando. Necesito conocerle más. Y lo que no entiendo cuando estoy en ese dilema es que muchas veces la forma de llegar a conocer mejor y saber mejor con quién estoy hablando es aceptar. Aunque no entienda, aunque no veo yo el fin de esta decisión, a dónde me va a llevar esta decisión, pero me atrevo a hacerlo. Abraham salió sin saber a dónde iba cuando salió de Ur de los Caldeos. Y así cada uno tenía que aceptar sin saber la totalidad y sin muchas garantías y simplemente pensando, ¿qué tal si es cierto? ¿Qué tal si Dios es bueno? ¿Qué tal si es el Creador que está hablando conmigo y quiere buenas cosas para la humanidad? Porque cada uno de ellos en un momento tiene miedo. Abraham tuvo miedo, Agar, la sierva de Sara, tuvo miedo. Moisés, cuando Dios le habla desde la zarza ardiendo en el desierto, tuvo miedo. Moisés, aún pidiendo ver el rostro de Dios en el monte Sinaí, tuvo miedo de ver lo que quería ver. Y eso es el elemento que nos pasa, y hay un temor en nuestro trato con Dios. Y el temor de Dios tiene que ver con eso, de que tengo miedo porque sé con quién estoy hablando, y lo que me está diciendo, sé que es verdad, pero me da miedo. Pero hay un temor asociado con eso, que Dios tiene que eliminar esa parte del temor. El otro temor, el temor de Dios, que es en verdad terror, muchas veces decimos, es un temor reverente. No, papá, es terror, es temblar, es estar sudando frío y pensando, ¿qué va a suceder? Dios me ha dicho, camina por aquí, ¿qué va a suceder? Y Dios dice, confía, sígueme. Sígueme, confía, y estás, no sabes lo que estás pidiendo, Dios, y Dios dice, sí, sé lo que te estoy pidiendo, lo que tú no sabes es quién te lo está pidiendo, no me conoces todavía, y eso es algo que tenemos que arreglar. Vamos a volver con María y con Elizabeth. Entonces aconteció, versículo 41, aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y un paréntesis aquí es otra vez, el problema de legalizar el aborto voluntario. Tenemos un fuerte problema, tenemos un feto, okay, un feto, vamos a llamarlo producto de concepción, como los médicos. Tenemos un producto de concepción que está saltando en el vientre de Elizabeth al oír la salutación de María. Es un problema. Porque legalmente todavía en muchas partes del mundo pueden deshacer ese embarazo, que sería recomendado por cualquier médico por la edad que tenía Elizabeth. Vi un espectacular que dice, todos estamos en contra hasta que lo necesitamos. Y esos son los argumentos que se usan siempre. Pues aquí tenemos una situación y tenemos dentro de esa situación una criatura consciente que reconoce, que sabe que está en un entorno de gracia y está respondiendo. Este feto, este producto de concepción de 6 meses, un bebecito que si nace quizás no sobreviva fuera del vientre todavía, pero puede saltar y reconocer que el mundo va a ser diferente dentro de poco, ¿ok? Y responde a ese entorno de gracia. Entonces, y fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Otra vez tenemos un problema, si es meramente un producto de concepción, no es fruto, no implica vida, tenemos un problema aquí. Tenemos que extirpar eso de la palabra de Dios o drásticamente, radicalmente cambiar el sentido. Pero si empiezas a descoser las cosas y si sigues jalando el hilo, se descose todo tu suéter, ¿con qué te tapas cuando llega el frío? Entonces tenemos un problema o lo tomamos como está escrito y eso ya nos confronta con otras cosas. Exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede? Por eso digo, el entorno de gracia en el cual estas dos mujeres están platicando. Cuando sales a desayunar con tus amigas, ¿qué es el entorno? ¿Qué es el tema de su plática? ¿Qué puntos tocan? ¿Qué es lo que mencionan? Dos mujeres, una embarazada, lo primero es que va a decir, ¿cómo está? No, pues mira, ya me salió el empaño. ¡Ay, cómo voy a creer, María! Dice, a tu edad ya viejita y ya por fin ya te tocó. Y así, están comadreando las dos, pero ¿cuál va a ser el entorno? ¿Y qué sacarías? ¿Te está ayudando o sigue como típico varón? O sea, ¿cuál es tu tema? ¿En qué entorno son tus conversaciones? Es muy importante. Porque esto no es una actuación, eso no es un guión que ellas dos memorizaron como una pastorela. Eso es espontáneo como ellas viven. Entonces no es que nada más de repente me sucede algo sobrenatural y de ahí ya puedo hablar diferente, ya puedo pensar diferente, ya puedo reaccionar diferente, automáticamente y instantáneamente cambia mi perspectiva sobre los acontecimientos de mi vida. Es algo que ellas vivían en un entorno de reconocer lo que Dios está haciendo, de estar reconociendo su favor y hablando de su favor en su vida. No era que, ay, pues gracias a Dios, por lo menos. O sea, como buscando, rebuscando, como quien con dificultad va a encontrar la bondad de Dios en su vida, sino reconociendo que Dios realmente es bueno. Y ambas están recibiendo la voluntad de Dios sin saber a dónde va, sabiendo de antemano que va a haber un costo enorme para cada una de ellas, que su vida ya no les pertenece a ellas y las cosas que van a vivir van a ser más beneficio para otros que para ellas mismas. Por eso dice, bendita tú entre las mujeres, porque es más bienaventurado dar que recibir. Eso es lo que dice la Biblia, es más bienaventurado dar que recibir. Entonces, ¿en qué entorno vives? ¿Hablando de lo que Dios da o de lo que no ha dado? Es muy importante, muy importante. No estoy hablando de confesión positiva ni doctrinas de prosperidad. Eso es otro tema y quizás lo toquemos brevemente aquí. Pero, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Vamos adelante con eso un poco. Vamos atrás. Cuando el ángel le saluda a María, es algo muy importante. Versículo, ¿qué será? 28. Entrando el ángel en donde ella estaba, María, dijo, salve, muy favorecida. Vi un foro porque empecé a buscar por qué algunas veces los cristianos, o sea, ya muy de moda, dicen Dios te bendice, en lugar de Dios te bendiga. Y es muy de moda. Y dije, la verdad, o sea, por favor, Es una violación de las reglas de gramática y de idiomático y demás. Pero Dios te bendice y suena muy bien y suena muy fresa. Entonces, ¿por qué dije, bueno, pero por qué lo hacen? ¿De dónde viene? Hay dos razones. O sea, lo busqué y encontré y digo, checa, exactamente. Uno es porque algunos latinos no distinguen en el inglés cuando el americano carismático dice, God bless you, dicen, ah, Dios me bendice. No, es Dios te bendiga. Si es Dios te bendice, es God blesses you. Pero, y todo suena, ¿cómo hablan esos gringos? Entonces Dios te bendice y suena muy bien, pero no es nada bíblico. No importa, suena bien y con papa en la boca suena mejor, si te das cuenta. O sea, ajá, oh sí, Dios te bendice. O sea, suena bien, pero realmente no significa nada. Y luego seguí buscando, pero ¿por qué se saludan así? Sí significa algo. Es la idea que todos somos ya bendecidos y solo hay que mencionarlo. Entonces descarta totalmente el asunto del pecado que Jesús trató en la cruz. Que la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. Eso no es bendición. No todos están bendecidos. La ira de Dios está sobre nosotros. Efesios 2 dice que estando muertos en delitos y pecados. Eso es el estado natural del ser humano. Nacemos muertos en delitos y pecados. Eso no es una bendición. La bendición viene en Cristo. Entonces decir Dios te bendiga, pero mira, el ángel Gabriel hablando a la Virgen María no dice Dios te bendice, dice salve. Y vi en un foro alguien dice, oye, si hay salve, entonces ¿por qué dice Dios te salve? Pero no es salvación, a lo que se refiere era a la salutación normal. Jesús saludó a las mujeres fuera de la tumba después de su resurrección, dice salve. Es nada más decir que estén bien. Es el verbo regocijarse en griego. Simplemente sean felices. Entonces decir Dios te bendiga es la forma. ¿Cómo voy a ser feliz? Con el favor de Dios. Con el favor de Dios. Por eso le dice Dios te bendiga, Dios te favorezca, muy favorecida. El ángel Gabriel le dice a María. Es interesante cuando Pablo se despide en 2 Corintios, dice la misma salutación, es la forma de despedirse también, es como en Hawái, dicen aloha para saludarse y aloha para despedirse. Es nada más que estén bien, que tengan gozo. Don't worry, be happy. Eso es, nada más. Entonces, como que, y los cristianos como queriendo, y eso es lo interesante, cuando estamos hablando de que Dios es el Dios de abundancia, y Dios es bueno, y al mismo tiempo, aquí con una pala están escarbando los fundamentos de su bondad y su gracia. Porque al decir que Dios bendice a todos igual, entonces, ¿por qué este es rico y este es pobre? John Hagee en San Antonio dice, por ejemplo, que la pobreza es una maldición. Pero Jesús no tuvo donde recostar la cabeza. Pero él dice, no, ¿cómo no? Por eso estaban rifando la ropa de Jesús, porque era de Dolce & Gabbana o Versace o algo así. Valía su ropa de Jesús y los soldados que lo estaban rifando. Él lo dice. Es una herejía tremenda eso. Jesús dice, el Hijo del Hombre no tiene donde acostarse. Dice, no, pues llevó mucha gente a su casa, Juan capítulo 2. ¿Dónde vives, maestro? Ven y ve. Y fueron y pasaron la noche, entonces tenía una casa muy grande, elegante, para hospedar a tantos. Entonces, cuando tú quieres encontrar ciertas cosas en la palabra de Dios, las vas a encontrar. Pero vas a tener que arrancar 10 cosas por cada una que tú encuentras a tu manera. Entonces el entorno verdadero de la gracia es reconocer el verdadero favor de Dios. Y porque sé con quién hablo, no me da miedo lo que puede haber. Si me enfermo, tenemos un secuestrado hoy en Semilla de Mostaza. Y podemos confesar victoria y liberación a los cautivos todo el día. Pero Dios no está obligado a conformarse a mi idea de bendición. Y el problema con eso, porque digo, no, Dios es esto, entonces si no sucede siempre algo bueno, tienes maldición en tu vida. Y eso no es lo que la Biblia dice. ¿Por qué entonces Juan el Bautista va a la cárcel? ¿Por qué Jesús fue crucificado? ¿Por qué Pablo escribe sus mejores epístolas desde la cárcel? ¿Por qué el profeta Isaías fue aserrado, vivo, cortado en dos con una sierra por el rey Manasés? ¿Por qué? Maldición en su vida, ¿verdad? Entonces tienes un fuerte problema. Tienes que divorciarte de la palabra de Dios para creer ciertas doctrinas. O puedes casarte con la palabra de Dios y convivir con ella de tal manera que reconfigura tus conceptos y digas, Dios en realidad es bueno. Y las oportunidades que me da para reconocer y para comprobar que Él es bueno son tan diversas que no las puedo acabar en mi vida. Yo no puedo agotar todas las oportunidades de comprobar que Dios es bueno. Y me da diversas oportunidades. Entonces, aquí están, bendita tú entre las mujeres. Vamos a Lucas 11, lo que Jesús responde cuando una mujer repite esas palabras. ¿Quién sabe si las escuchó ese día? Una niña ayudando en casa quizás de Elizabeth, no sabemos. Y no lo estoy diciendo, nada más es pura conjetura. Pero alguien espontáneamente exclama eso en la multitud, en San Lucas 11, versículo 27. Mientras él decía estas cosas, y tenemos que poner el contexto aquí para que veas qué es lo que está sucediendo y qué es lo que Jesús está enseñando, de manera que alguien hace una referencia tan fuera de lugar, al parecer, con lo que él está diciendo. Pero tenemos que aterrizarnos en donde Jesús está y donde Jesús está hablando. Y dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién podría tener más bienaventuranza que María? Si ella es bendita entre las mujeres y María dice después en el Magnífico, de aquí en adelante todas generaciones me llamarán bienaventurada. Lo reconoce. Pero una espada pasó por su corazón y tuvo que ver a su hijo acusado, vituperado, humillado, maltratado, torturado y morir delante de sus ojos. Tuvo que presenciar todo eso sin poder hacer nada por él. Pero dice de antemano, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Entonces, y aún no nacía el Salvador. Entonces Jesús dice, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Por qué podría haber más bienaventuranza? Porque en la palabra de Dios encuentro toda la bondad de Dios y me explica las diversas oportunidades que atraviesan mi vida para comprobar, para experimentar, para saborear, para gustar y ver que Dios es bueno. A través de muchas cosas. Y muchas de las cosas que pueden atravesar mi vida no son agradables y no son tan lindas. Pero a través de ellas puedo no solo conocer, sino dar a conocer que Dios es bueno. Cuando los cristianos morían en los estadios, en los circos, en Roma, ¿por qué algunos en las gradas bajaban con los cristianos para morir con ellos? ¿Porque les estaba yendo bien? ¿Porque tenían prosperidad y salud? ¿Porque su matrimonio se compuso? ¿Porque sus hijos ya todos iban a la iglesia con ellos? Algunos fueron entregados por familiares. Perpetua fue una cristiana en Alejandría, parte de lo que es ahora Egipto. Ella fue entregada por su esposo. Entrega a su bebé de año y medio en brazos de su marido, se despide de su papá, también ateo, y va al estadio para ser matada por animales. Perpetua. ¿Qué es lo que ella estaba encontrando? Que era tanto mejor la bondad de Dios aún morir despedazada en un circo que simplemente decir, creo que todo es broma, César es Dios. Tan, tan. Y veo mi bebé crecer y vivo bien con mi esposo, mi papá nos ayuda económicamente, todo va bien. O sea, ¿qué podría ser mejor que eso? Y ves lo dañino que es meter esa levadura de prosperidad y falsas promesas del hombre que nos hacen no ciegos a la voluntad de Dios, sino nos hacen duros y rechazadores. Si esto es ser cristiano, no quiero ser cristiano, quiero ser como estos, me dicen. Y solo funciona en países capitalistas y estados de la República Norteamericana que no están sufriendo tanta crisis. Solo funciona ahí. Y hasta ahí no muy bien. Pero mientras te están diciendo, dices, sí, ¿dónde firmo? ¿Por qué? Porque todos queremos nuestra mejor vida ahora. Es nuestra cultura y nuestra crianza y educación. Y aquí vemos dos mujeres que estaban prefiriendo su mejor vida para todo el mundo de aquí en adelante, aunque a mí no me haga un beneficio. Eso es vivir en un entorno de gracia, considerarse ya tan bendecido, tan beneficiado por lo que Dios es y lo que Él ha hecho, que no necesito guardar más, no necesito extender la mano y agarrar más y tomar más y acumular más bendición de cualquier tipo, porque me sobreabunda ya la gracia de Dios y su favor en mi vida es tanto, y su bondad en mi vida es tanto, que no necesito. Necesito dar porque no me cabe. ¿Vives en ese entorno de gracia? Ok, pues vamos a tratar de meternos ahí. Lucas capítulo 1 nuevamente, por favor. Versículo 43, Lucas 1, 43. ¿Por qué se me concede? Ve la pregunta de Elizabeth. Eso es el tipo de pregunta que una persona hace que vive en un entorno de gracia, que reconoce que Dios es bueno, que considera que ha sido demasiado bueno Dios ya, y que pregunta por qué es gracia sobre gracia. ¿Te acuerdas en el prólogo del Evangelio de Juan? Y todos recibimos de su plenitud y gracia sobre gracia, dice el apóstol Juan en su prólogo, Juan capítulo 1. Todos recibimos de esa plenitud y gracia sobre gracia. ¿Consideras que realmente Dios te ha bendecido y te bendice de tal manera que no sabes qué hacer con tanta bendición? Dices, no, no. ¿Crees que Dios te ha quedado mal? ¿Crees que hay maldición en tu vida? ¿Que por eso no sales adelante? ¿Que por eso no se quita tu problema de salud? ¿En verdad crees que hay maldición en tu vida? Entonces, ¿por qué andas diciendo Dios te bendice? Hipócrita. ¿No crees que Dios es bueno? Y vives como que Dios es el más mezquino, traicionero, caprichudo, imaginable. Y si te llega una bendición, andas así. No te me acerques. Y no me pidas, si apenas me tapo con esto. O sea, ¿te das cuenta? Es algo perverso que juega con nuestra mente. Y la palabra de Dios es lo único que tenemos que nos puede enderezar, despejar, instruir y abrir los ojos y realmente darnos el descanso y la libertad para recibir de Dios lo que venga de su mano, sabiendo con quién estamos hablando. Job sabía con quién estaba hablando y recibió de la mano de Dios cosas horrendas, pero sabía con quién estaba hablando. Yo, muchas veces, todavía no sé con quién estoy hablando. Y no tomo las cosas que llegan a mi vida, las cosas que me suceden y cómo me siento. Yo no lo tomo como otra evidencia de su gracia. Lo tomo chueco, lo tomo al revés, se me atora aquí en la garganta. No sé si te pase a ti, a lo mejor estoy hablando solo y mejor me voy a mi casa. Pero veo esto. Y Jesús está mirando algo tanto más grande. Por eso dice, más bienaventurados. Antes no, al contrario. No niega que María es bienaventurada, pero dice, los verdaderamente favorecidos son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y si no tienes una relación con la palabra de Dios, si no convives con la palabra de Dios, no convives con Dios. Porque Él ha decidido que es a través de las Escrituras que Él va a tratar con nosotros. Y muchos aquí sí hacen su devocional cada día y su lectura bíblica y todo, pero mucho más que simplemente cumplir y checar tarjeta y tocar base y decir un, dos, tres por mí, es convivir con Dios en su palabra. Aunque te atores en un solo versículo este día y digas, Dios está aquí y me tiene como gato sobre el ratón, y Dios me tiene en este versículo y me quiere decir algo y me quiere mostrar algo y quiere tratar algo conmigo, pero es el Dios viviente tratando con un pedazo de barro que soy yo, y me está soplando vida a través de su palabra, me está haciendo vivir, me está haciendo creer, me está haciendo entender por fin quién es Él, para mejor saber el día de mañana o más tarde el día de hoy, ¿con quién estoy hablando? Cuando Él me guía, cuando Él me promete, cuando Él me disciplina, cuando me reprende, cuando me consuela, ¿con quién estoy hablando? Necesito, porque yo voy a estar por la eternidad delante de Él. Voy a estar viendo con mis ojos el Cordero de Dios. Y yo necesito saber hoy con quién estoy hablando y a quién voy a estar alabando durante la eternidad. Yo necesito saberlo hoy. Y creo que tú también. Entonces, seguimos. Versículo 44. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Y Dios tiene más que decir. Pero hasta ahí, ella está creyendo. Y Dios tiene más que decirnos. Hay cosas en la Biblia que aún no entiendes. Hay cosas en la Biblia que a lo mejor ni siquiera has leído todavía. Y un día vas a estar leyendo y de repente se hace una conexión. Dios hace un vínculo entre esta porción de la Biblia y esta porción de la Biblia. Y la misma palabra de Dios se está explicando. Y son abiertos tus ojos y dices, Dios es grande. Dios es bueno, Dios es fiel, y no lo sabía. ¿Qué dice Job al final del libro de Job? Después de pasar por todo lo horrendo que vivió, dice, de oídas, había escuchado de ti, ahora mis ojos te ven. Y yo tengo la firme convicción que es a ese punto a donde Dios nos quiere llevar. A través de todas las circunstancias, usando su palabra en nuestra vida, Dios nos quiere llevar a un punto que podamos decir, Jaime Foote me predicaba esto, pero ahora lo veo. Yo escuché esto en internet, yo leí un libro, yo leía en la palabra de Dios eso, pero por fin lo veo. Y Dios nos quiere llevar a eso y decir, ya sé con quién estoy hablando. Ya sé quién está tratando conmigo desde lo infinito y más allá, desde la eternidad. Él está hablando a mi tiempo y mi espacio, en mi pequeña vida, donde yo vivo y me desenvuelvo y trabajo y estudio y como y duermo y todo lo que hago que realmente cabe en un pedacito de arena que es este planeta. Entre esto, Dios se inserta y empieza a tratar con nosotros, y necesitamos saber quién está hablando con nosotros, por qué se digna de venir a este mundo en esta manera, en esta forma, como después veremos más adelante en Lucas. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Y María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Y puedes darle vuelta a eso todo lo que quieres, pero Salvador es Salvador, mí es mí, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador significa exactamente lo que se entiende si fuera de boca de cualquier otra persona. Entonces vemos una mujer que vive en un entorno de gracia, reconoce que algo está sucediendo que ella no planeó, que ella no inventó, que eso no estaba en su agenda, no era su proyecto de vida, pero acepta porque sabe con quién está hablando y acepta lo que Dios pone delante de ella y lo abraza y lo recibe y lo vive. Y María vivió su vida al 100% en ese entorno de gracia. Elizabeth vivió su vida. Juan el Bautista vivió su vida al 100% en ese entorno de gracia. En un momento está en la cárcel. Herodes no sabe qué hacer con él, pero por lo menos ya lo tengo calladito y encerrado en la cárcel. Y él envía mensajeros con Jesús y dice, ¿eres el Cristo? O sea, ¿qué onda? ¿Qué hago aquí en la cárcel? si eres el Cristo, ¿qué hago aquí en esta celda? Porque está, no entiende. Pero Juan lo reconoce y lo puedes leer en el Evangelio de Juan, lo ve y dice: aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Desde que tenían altares, podían cubrir con la sangre de un sacrificio, cubrirás tu culpa, cubrirás la ley y las acusaciones contra nosotros. Pero Juan dice: este es el que quita. El Cordero que yo llevo al altar va a cubrir mi pecado, pero el Cordero que Dios manda a un altar quita el pecado del mundo. Juan lo reconoce. Jesús dice: Abraham vio mi día y se gozó. Lo saludó de lejos, dice en Hebreos 11. Vio algo que no entendían, que la promesa que Abraham recibió, vivió 1% de la totalidad de lo que Dios estaba prometiendo. Y lo demás lo estamos comprobando y viviendo nosotros. Pero de lejos lo saludó. Dice: yo no necesito vivir la totalidad de lo que Dios ha prometido o preparado, porque sé con quién estoy hablando. Y Moisés igual. Y Daniel igual. Y Esther igual. Sé con quién estoy hablando. Sara recibió fuerza para concebir porque sabía con quién estaba hablando y consideró que él era poderoso para hacer lo que había prometido, porque sabía con quién estaba hablando. Y es el Dios que tú y yo necesitamos conocer más. Entonces María dice: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Pero nadie le cela, ¿verdad? Nadie quiere decir: ojalá hubiera yo sido esa mujer tan bienaventurada. De repente, nadie le quita su lugar. Todos dicen: no, adelante, María. Ocupa tú ese lugar en la historia. Que la espada atravese tu corazón. Que sean tus ojos que vean a tu hijo morir en la cruz. Que eso sea para ti. Y lo que la muerte de tu hijo trae sea para nosotros. Ahora tenemos los soldados junto a la cruz. Vamos a Juan capítulo 19. Y necesitamos ver esto, a mí me raya mucho. No puedo leer en los cuatro evangelios de la crucifixión de Jesús desde su arresto en adelante. Es más, desde Getsemaní en adelante me conmueve demasiado y me quedo siempre anonadado y preguntando: ¿qué onda? ¿Qué onda con este Dios? Y me doy cuenta: Señor, aún no te conozco, necesito entender mejor con quién estoy hablando. Porque nadie que yo conozco, no tengo una referencia fuera de ti para saber quién hace estas cosas. Pero vamos a ver, Juan, versículo 23, cuando los soldados, 19:23, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. No quiero ser del tipo de persona que solo ve en Jesús un beneficio, algo que me tape un rato. Una túnica, un cotón, un par de sandalias. Y para mí, y sé que eso te raya mucho, te golpea mucho, pero ahí estoy y con el 1-2 atrás. Para mí, las doctrinas de prosperidad enseñan a un Dios mezquino, pobre, torpe y de poca fuerza. No es que enseñe un Dios grande, enseñe un Dios muy, muy pequeño. Porque solo tiene algo para ti en lo que resta de tu vida en este mundo. Y cuando el último suspiro sale de tu pecho, dejas lo que esos soldados creían que era su premio de maldad. Lo que ellos podían quitar de Jesús, lo que Jesús les podía dar era un par de sandalias usados, ropa usada. Cuando tú vas a un tianguis de ropa usada aquí en Cuernavaca, ¿cuánto vale el suéter, la sudadera, un pantalón? ¿Cuánto vale? Y alguien ya lo usó. Y ellos decían: órale, pero esto, mira, la túnica es una sola costura, o sea, es tejido así, eso no lo vamos a romper porque se desteje todo. Entonces, ahí están echando fuego, ese es el premio mayor, su túnica de Jesús, lleno de sangre Y aún así dicen, ah, pues sí, esto sea para nosotros. ¿Te das cuenta? Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Y entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Y se consideraban el que ganó la túnica, se consideraba el suertudo, el que le fue bien. Y desnudaron a Jesús. Pero ¿a quién le fue bien? El jefe. Cuatro soldados, un escuadrón, y su jefe, el centurión. El centurión está fuera de todo eso, ellos echando suertes, y así el centurión, cuando acaba de morir Jesús, dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Entonces, ¿a quién le fue bien ese día? Y a ti y a mí, nos fue bien. Y así lo hicieron los soldados, dice. Bien, pues vamos a volver a Lucas capítulo 1 y terminar. ¿Qué es lo demás que dice María? Es una muchacha. ¿Tú podías hablar así a los 13, 14, 15 años? ¿Eso era tu tema? ¿Eso era lo que espontáneamente podía salir de tu boca? Nomás pregunto. Y ahora a tus, ¿qué? 30, 32, 35, 40. A esta edad que ya tienes años quizás con una Biblia. ¿Cuántos años llevas en Semilla? ¿No? Y mira lo que esta muchacha, versículo 46. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ella no empezó a vivir su vida para Dios cuando Gabriel la visitó. Tenía algo que convivía, refleja lo que ella dice, refleja promesas en las Escrituras. Es una muchacha que convive con la palabra de Dios. Elizabeth es una ancianita que convive con la palabra de Dios. Ambas saben con quién están hablando. Ambas no saben a dónde van a llegar, recibiendo y aceptando la voluntad de Dios, pero ahí están. Y dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo. Aún no ha hecho nada para María, y ella ya sabe con quién está hablando. Todavía no concibe milagrosamente, y ya sabe con quién está hablando. Y por eso puede hablar así de acerca de Dios. Otra vez el entorno. ¿Cuándo vas a tu desayuno? Hombres, ¿cuándo vas a tu rendición de cuentas? ¿Cuándo estás echando coto? ¿Cuándo vas al gimnasio? ¿Cuál es tu tema? ¿De qué estás hablando? ¿Qué es lo que naturalmente sale en la plática de sobremesa, por ejemplo? Eso es muy importante. Es muy importante. Porque no sucede sin antes convivir de esta manera con la palabra de Dios. Es ella la que instruye mi lengua para hablar, instruye mi pensamiento para imaginar y reflexionar y demás. No sucede de un día para otro, es una convivencia con la palabra de Dios y lo que abunda en mi corazón es lo que naturalmente voy a estar platicando. Me ha hecho grandes cosas el Poderoso, santo es su nombre, su misericordia es de generación en generación a los que le temen, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Entonces, ¿qué hubo con las maldiciones? El favor de Dios es extraño, opera a base de quién es Dios, no a base de quién soy yo. Por eso es su favor, por eso es gracia. Y por eso la salutación, salve, o regocíjate, Cairo, simplemente es Cairo, que tengas gozo, es eso. ¿Qué te pondría una tranquila felicidad en tu vida? ¿Qué es lo que te pone eso? Y eso es el favor de Dios. Y vivir en ese entorno, simplemente, como dirían los niños, hasta con las señas y todo para sordos. Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver que los niños son de aquel que es su amigo fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama. La Biblia me dice así. ¿Lo sabes? ¿Sabes con quién estás hablando? Puedes decir y vivir en ese entorno, decir, no sé qué está sucediendo, no sé lo que va a suceder mañana, y ¿sabes qué? No necesito, ya no estoy preguntando, porque sé con quién estoy hablando. Cristo me ama, la Biblia me lo dice. Su misericordia es de generación en generación. Dice versículo 54, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres. Yo sé con quién estoy hablando, dice, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. Y ahí las dejamos. ¿Qué es lo que va a seguir la conversación? Porque todavía van a ser Juan y Zacarías tiene algo que decir más adelante en el capítulo. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y vamos a orar? Nuestro Padre, te damos gracias por toda tu bondad, por la excelencia, Señor, de tu poder. Porque he aquí Dios es grande, dijo Job, y no desestima a nadie. Es grande en poder de sabiduría. Y tú sabes tratar con nosotros de manera que llegamos a saber por fin con quién estamos hablando. Y más aún anhelamos y suplicamos como Moisés, déjame ver tu rostro. Y empezamos a decir locuras como Pablo, es mejor partir y estar con Cristo. Y para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Locuras que no reflejan la perspectiva ni los valores que encontramos en el mundo. Que solo podríamos hablar así, Señor. Decir cosas que son insensatas en el mundo, son locura. Solo podríamos decir eso si sabemos con quién estamos hablando y quién nos ha tocado y quién ha hablado con nosotros y quién ha revelado su Hijo y quién lo envió por nosotros a la cruz y quién es el que resucitó y quién es el que se presenta delante de nosotros hoy y quién es el que nos dice, sígueme. Y sabes, sabemos con quién estamos hablando. Y quiero dar una oportunidad hoy, que muchas veces no lo hacemos tan así, pero quizás tú has estado como luchando en tu vida tratando de ser cristiano, sabiendo que es bueno, sabiendo que es correcto, es lo indicado, es lo mejor, es lo de Dios, es vida eterna. Y nomás no la encuentras, nomás no logras, tratas de hacerlo, tratas de ver lo que los demás están haciendo, y hasta que ya tienes una Biblia y hasta la lees, pero simplemente no encuentras eso, esa tranquila felicidad de vivir en el entorno del favor de Dios y saber, Dios me ama. Y no necesito saber lo demás, no necesito saber lo que va a suceder mañana. Yo sé que Él me ama, yo sé que Él trae en su mano mi vida. Pablo dice, yo sé que Él guardará mi depósito. Yo he depositado mi vida en sus manos y Él tiene en sus manos mi vida y sé con quién estoy hablando y no me da miedo. El perfecto amor echa fuera el temor. Y creo que algunos batallan mucho con ese miedo, que si en verdad yo digo, bueno, Señor, ahora sí, mi vida está en tus manos, mi eternidad está en tus manos, mi futuro está en tus manos, todo yo estoy en tus manos, pero me da miedo, porque si en verdad, en verdad, en verdad, suelto todo a Dios, ¿qué va a suceder? No sabes con quién estás hablando todavía. Necesitas conocerle. necesitas empezar a tratar directo con Él. Tu relación con Dios puede ser fortalecido en una iglesia donde enseñamos la Biblia, donde te exhortan y te ayudan y te animan y demás a seguir a Cristo, pero realmente no puedes vivir robando la señal de otra persona. Tienes que conectarte tú directo. Tienes que conocer con quién estás hablando. Tienes que saber quién es. Y quizás tú estás así y alguna vez dices, no, yo sé que todo está bien porque alguna vez hice una oración, la del pecador, y di mi vida a Cristo. Ok, hiciste tu, te persignaste, como quien dice, hiciste tu primera comunión. Pero los evangélicos también tenemos esos sacramentos que, ¿sabes qué? A veces no pega. Nomás lo hiciste en un momento de crisis, nomás porque te sentías vacío, pero sigues pataleando, siguen tus llantas patinando y encuentras en tu vida que no hay fruto que representa vida eterna. No puedes hablar con seguridad y certeza, sé con quién estoy hablando, sé quién me ha prometido, sé en quién he creído, sé. Y no me cabe duda, puedo tener miedo, puedo tambalear, pero sé a quién he creído y con quién estoy caminando. Y puede ser, y está a tu alcance, pero le falta algo. Y sabes que Dios está así para cacharte. Y lo que necesitas entonces es decir, Señor, quizás hasta ahora he creído en vano. He hecho nada más los ademanes, cantando como los niños. He hecho todo esto, me he hincado, me he parado, he abierto mi vida, he hecho todo lo que me piden y no me surte fruto de vida eterna. Pero dile, Señor, tú sabes, si en verdad yo no conozco al Dios viviente, que si en verdad yo no tengo vida eterna, si en verdad no he sido reconciliado contigo, eso es lo que quiero. Y ya estoy cansado de tratar de producir en mí lo que solo tú puedes producir, fruto. Yo no puedo producir eso. Yo no puedo realizar mi propia salvación. Yo no puedo santificarme. Yo no puedo hacerlo. ¿Te identificas? ¿Y sabes qué? Dios te ama. Y Dios no está disgustado o enojado porque tú tratas de ser cristiano. Te admira, te felicita. Pero Él sabe, más que tú, que no está resultando. Y lo que necesitas no es una mejor vida, sino una nueva vida. Vida nueva en Cristo. Y solo Él te lo puede dar. ¿Por qué no lo pides? ¿Por qué no dices, Señor, si es que yo no tengo esto, si esto es un asunto pendiente, me he equivocado, he entendido mal, pero ahora me has hecho ver algo, eso es lo que quiero. Quiero estar contigo, quiero conocerte, quiero poder convivir contigo. Quiero que tu palabra sea tu palabra para mí, que sea real, que sea mío, que sea nuestro Dios. Que esta vida que vivo, que sea nuestra vida, la tuya y la mía. ¿Lo quieres? Vamos a orar otra vez. Y si eso es lo que tú traes, sin pena, alza tu mano. Alza tu mano y dile, Señor, yo lo quiero, creo que no lo tengo. Y no quiero que tú te vayas aquí con duda o con este vacío, con esta desilusión de que todos están bien menos yo, todos tienen lo que necesitan menos yo, yo me voy todavía hambriento, yo me voy todavía sediento. Alza tu mano y vamos a orar por ti. Señor, te doy gracias por cada uno que alza su mano y es una sencilla representación, Señor. Y tú que conoces todo, tú conoces nuestro corazón y sabes muy bien que te necesitamos. Y tú, Señor, puedes cerrar la brecha y tú puedes cerrar la distancia entre nosotros y la vida que eres y tienes. Y te pido por cada uno que hoy alzó su mano y quizás por alguno que por pena o por confusión o duda, no lo ha hecho, Señor, pero trata con cada uno de nosotros y cierra esto, cierra el trato, Señor. Y que cada uno de nosotros que desea reconciliación contigo en Cristo Jesús, perdón de pecados, vida nueva, una mente sana, un corazón vivo, una esperanza que late en nuestro corazón, Señor. Dale a cada uno eso, y de aquí en adelante que tu palabra sea, que las sagradas escrituras sean tan viva y tan eficaz tu palabra, como espada de dos filos en nuestra vida. Señor, y dale a cada uno el poder, el amor, el dominio propio, que solo tú puedes dar, Señor. Y no queremos, Señor, que alguien que viene sediento de ti tropiece en alguna liturgia nuestra, en alguna costumbre nuestra, en alguna fórmula nuestra. Y bien intencionado y bien creído, se vaya vacío. No. Entonces, Señor, llega a cada uno, Señor, y suple lo que falta. Y pon tu sello y tu seguridad, Señor. Tu palabra dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, Señor, tú habla a cada uno de nosotros y llévanos y guíanos, Señor, y haz tu obra en nosotros. Y te doy gracias, Señor. Tú has podido donde nadie puede. Esperamos en ti y confiamos en ti, Señor. Y encomendamos el alma de cada uno de nosotros en las manos del que es el fiel Creador. Que tu gracia nos perfeccione, nos santifique hasta el día de Cristo. Y te lo pedimos por eso en el nombre de Jesús. Amén.